Estaban las 7:24, yo contestaba el teléfono, yo iba a todas las entrevistas, que ese era mi trabajo. El de hablar de la DEA positivamente antes para que el público
Claro,
entendiera
informar
quién
a
era
la
la
gente.
DEA, informar a la DEA.
Jim, muchísimas gracias. Jim Shedd, yo me siento honrado de conocerte y de haber trabajado contigo profesionalmente. Y yo les digo a ustedes que es un verdadero profesional de las agencias de la ley y el orden en los Estados Unidos. Es Jim Shedd, ex agente de la División Antidrogas de los Estados Unidos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí son las 2:01 de la tarde. La temperatura en Artemisa, 33 grados centígrados. Y a continuación las noticias. Se inicia el jueves el control de los precios de los productos agrícolas en La Habana. Yolanda Huerga tiene reacciones a esta medida.
La Habana iniciará el 15 de agosto el control de precios para mercados agropecuarios manejados por trabajadores privados, mercados de oferta y demanda y carretilleros.
Desde el punto de vista de la población, esta medida solo evita que individualmente se incrementen los precios, más allá de lo que están. Pero desde el punto de vista del país no resuelve ningún problema, porque eso no estimula la producción, por el contrario, ni un estímulo a la presencia en el mercado de los productos.
El abogado Esteban Hernández, experto en políticas locales.
Lo da la falta de suministro, lo da la insuficiencia del sistema de acopio, que no permite que los productos lleguen con rapidez y con calidad a la población.
La medida se aplicará a los vegetales, las viandas y las frutas, la carne de cerdo, entre otros.
De hecho, ya provocó el desabastecimiento de la carne de puerco, desabastecimiento de algunos productos de primera necesidad, la malanga, los productos más caros en la producción. Entonces la gente empieza a venderlo por la izquierda, a venderlo en otros lugares, busca otra alternativa para sortear, para evadir un poco la situación de los precios.
Los clientes tampoco parecen contentos.
Vamos a seguir en la misma situación con el problema alimenticio, porque los precios tope no van a bajar, no vas a encontrar los productos.
Comenta la activista Eralides Frometa.
Eso que el Cuentatropica busque vías alternativas.
Mientras defienden su política de precios topados, criticada por los expertos y extendida paulatinamente por todo el país, las autoridades cubanas instrumentan una cacería de lo que consideran ilegalidades. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, está pidiendo al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que exija el cese del bloqueo de bienes estatales venezolanos en territorio estadounidense. Maduro envió una carta a Guterres en la que menciona las múltiples sanciones contra altos funcionarios chavistas y entidades venezolanas que han sido aprobadas por la administración Trump con el fin de producir un cambio de régimen en el país. Según Maduro, las medidas estadounidenses son las que están impidiendo el acceso a alimentos y medicinas, dos productos que escasean en Venezuela desde hace años. Y Ecuador impuso el lunes requisito de visas a ciudadanos de 11 países, principalmente de África. Previamente, la Cancillería y el Ministerio del Interior habían impuesto esta exigencia a las personas originarias de 12 países, entre ellos de Cuba, Corea del Norte, Afganistán y Pakistán. La Cancillería dijo en un comunicado que el libre ingreso de ciudadanos de estos países ha generado distorsiones en los flujos migratorios en los últimos años y destaca un alto porcentaje de ellos sigue en Ecuador sin regularizar su situación migratoria. Y la ONG Solidaridad Cristiana Mundial denunció el acoso en Cuba a damas de blanco y también al pastor Alain Toledo Valiente. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
El evento Débora 2019 se realizó en el Templo Emanuel de Santiago de Cuba, convocado por el pastor Alain Toledano Valiente. Por informe divulgado por Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial se dio a conocer el acoso gubernamental al pastor Toledano Valiente, a quien se le prohíbe viajar al exterior. Solidaridad Cristiana Mundial, a través de su vocera, Kiri Cancuende, señaló que si bien en Santiago de Cuba se logró realizar realizar el evento cristiano Débora 2019 en La Habana la semana anterior fueron arrestadas damas de blanco. Al respecto, Kiri Cancuende.
We are pleased to say that they did go ahead. They went ahead in the face of threats.
Nos complace decir que el evento sí se celebró y sabemos que fue muy afortunado se pudiera llevar a cabo el Débora 2019. Y recordamos que la semana anterior, tres damas de blanco fueron arrestadas. El evento Débora 2019 enfatiza el valor de la mujer en la sociedad donde vive, en el momento en que la familia sufre inestabilidad, afirmó el pastor Toledano Valiente, por lo que hay que activar la función de la mujer en el restablecimiento de lo que es toda sociedad. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora, a las 2 y 6 minutos de la tarde en Hoy en Cuba. Y este martes 13 de agosto les habla Tomás Cardoso, quien los invita cordialmente a sintonizar durante la próxima hora con Hoy en Cuba, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Efraín García, en el control técnico, y un placer darle la bienvenida hoy a Oscar Rodríguez, dándole la sustitución ahí a nuestra colega Patricia Martínez, que tuvo una emergencia. Dios mediante, pues nuestra productora habitual se reincorporará mañana al espacio. La agenda cargada en nuestro programa, en el ámbito noticioso, en la mañana de hoy, un grupo de activistas cubanos se reunió este martes ante la embajada cubana en Washington, D.C. para protestar por la condena y el abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces, condenado a un año de privación de libertad. Roberto Quiñones, hijo, intentó entregar una documentación a la embajada, pero no fue posible al no ser recibida por ningún funcionario de la misma. Tendremos temas de interés durante la próxima hora: los precios topados en Villa Clara, en Cienfuegos, problemas con los transportistas, agenda cargada en todo el territorio nacional. Pero nos vamos ya con nuestro primer invitado en Zahuala Grande, en el territorio de Villareños. Tenemos el contacto ahí con el sindicalista y periodista independiente Alexander Rodríguez. Alexander, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para todos.
Bueno, primero que nada, hoy fuiste citado por la policía política. ¿Quién te citó y por qué razón? ¿Qué ocurrió?
A ver, nada, me cita la policía política cubana porque hoy es 13 de agosto. Ustedes saben quién nació un día.
El cumpleaños del hombre en piedra, del hombre en piedra.
Sí, del hombre de piedra, de popo, ¿sabes cómo es eso? Bueno, pues nada, yo me he vuelto una puntilla en el asiento de ellos por mis publicaciones en Facebook, porque soy periodista independiente de la CIC, de la Asociación Sindical Independiente Cubana, y ellos realmente me citan a mí, me cita aquí el jefe de la seguridad del Estado, junto con dos para tratar de cambiarme la mente, para tratar de que yo renuncie, amenazándome sobre todo con meterme preso.
Increíble. Ahora, ¿y en qué terminó todo esto, Alexander?
Bueno, todo terminó en que no me hicieron ninguna alta advertencia. Para la próxima sí iba a venir una multa y una alta advertencia con seguridad. Me convidaron a que le pusieran mis armas y yo le dije que prefiero morir 100 veces antes de traicionar a mis ideales. Yo le dije a él una frase que la escuché hace mucho tiempo y la grabé, que una persona puede prostituir su cuerpo, eso está permitido, pero cuando tú prostituyes tus ideales, cuando tú prostituyes tus pensamientos, ya no tienes salvación.
Ahora, Alexander, te dijeron que si no abandonas la actividad del sindicalismo independiente, sí te van a multar y llevar a prisión la próxima vez.
Sí. Me dijeron que tenía que abandonar mi trabajo como periodista independiente, que tenía que separarme urgentemente de la ASIC y que tenía que dejar de publicar en las redes sociales cualquier cosa que estuviera en contra del gobierno.
Increíble. Bueno, veremos a ver qué pasa. Alexander, aprovechando que eres sindicalista independiente de la Asociación Sindical Independiente, hay una situación. Desde ayer fueron topados los precios de los transportistas en Santa Clara. Una semana antes ocurrió en Cienfuegos. Semanas atrás ocurrió en Santiago. Hay varias provincias del país donde hay un escenario que los transportistas privados le están dando la batalla al gobierno, que no tiene capacidad de darle respuesta a la crisis del transporte. ¿Cuán necesario sería que se pudieran afiliar independientemente estos transportistas?
Casualmente ayer yo fui a Santa Clara y me reuní con los pocos choferes particulares que había en la piquera provincial de Villa Santa Clara, con los pocos que había, para convidarlo, para que me dieran entrevistas, pero ellos temen darme entrevistas. Sí me dieron, me dijeron, por supuesto, todo lo que les voy a decir de ustedes ahora, pero temen darle entrevistas porque tienen miedo a represalias. Pero te puedo decir que no había ni un 20% de las máquinas de alquiler que hay. ¿Por qué? Porque le toparon los precios y la gasolina y el petróleo prácticamente está por las nubes. Entonces resulta muy difícil para ellos, ya que el gobierno no le facilita piezas de repuesto, no le facilita goma, ni ninguno de esos tan importantes, ¿no?, para sus carros, para sus camiones y demás. Y realmente se entró el problema de transporte en Cuba en un estado de caos. Las terminales están llenas, las calles están llenas, los puntos de recogida están llenos. Y en este momento el transporte del país está prácticamente paralizado, ya que el gobierno nazicomunista de Díaz-Canel y de Raúl ha dejado casi todo aquí en Cuba en manos de los particulares.
Bueno, finalmente, Alexander, si existiese la posibilidad de un sindicato independiente, ¿sería esto factible para los contrapropistas?
Por supuesto, eso es lo que quieren ellos, pero ellos quieren que el gobierno cubano no los persiga si hacemos un sindicato independiente. Y ellos, el pánico de ellos es eso, afiliarse a nuestro sindicato y que lo vayan a reprimir como me reprimieron a mí hoy.
Bueno, ¿y en qué va a terminar esta situación de los transportistas? Porque el gobierno no tiene capacidad para suplir la labor que hacen los privados.
El gobierno lo dejó bien claro, los topes salariales están ahí y se podrán bajar, pero no se van a incrementar, no se va a incrementar la cifra. O sea que los topes salariales, por ejemplo, una máquina de Sabana Grande a Santa Clara vale 40 pesos, no puede subir más, pueden bajar el día de mañana, pero no pueden subir más. Y el gobierno dejó bien claro que cualquier tipo de violación van a poner policías encubiertos y van a poner inspectores regados por toda la carretera, inspectores en las terminales, en las piqueras, y cualquier chofer de alquiler que cometa una infracción le va a ser retirada automáticamente la licencia de conducción.
¿Cómo no? Bueno, pues ese es el escenario que tenemos. Las gracias ahí en Sabana Grande con el sindicalista independiente Alexander Rodríguez. Y nos vamos a Santa Clara, el contacto hoy ahí con Joel Espinosa Medrano. Joel, cuentapropista y también periodista independiente. Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, Tomás.
Joel, gracias por lo que nos enviaste por correo electrónico. Excelente el trabajo, Joel. Hay una situación crítica a lo largo y ancho del país. Pasó desde semanas atrás, desde el 24 de junio se toparon los precios de los transportistas en Santiago de Cuba y aún la situación no se ha resuelto. Ahora ocurrió el viernes de la semana antes pasada en Cienfuegos y este lunes se toparon los precios de los transportistas y también de ciertos productos del mercado del agro ahí en Santa Clara. Hay cero transporte casi en las terminales y en las piqueras. ¿Cuál es el escenario que hay en Santa Clara?
Sí, Tomás, la mañana de ayer yo hice un recorrido por varios lugares, mucha afluencia de personas, ¿sí?, las principales piqueras de trabajo por cuenta propia, y se vio casi que desierta totalmente muchas de las piqueras estas. Te puedo decir que el tope de precio al transporte privado, pues, mayormente dentro de la ciudad de Santa Clara, es de lo que más afectado está. Y te tengo que señalar que la población en general está viendo con mala, no ve con buena aceptación, es decir, no ve la medida aplicada en lo que es transportación dentro de la ciudad de Santa Clara como una buena acción que tomó el Estado, porque se paralizó completamente el transporte en la ciudad. Y que lo que hizo el Estado al transporte que ellos tienen estatal, lo llegamos las motonetas, los carretones tirados por caballos, que son los que mayormente mueven la ciudad debido al déficit que hay de guagua para tirar, para moverse en la cotidianidad de los santaclareños. La gente tiene buena aceptación con 5 pesos, que es lo que te costaba anteriormente el pasaje. Ahora lo bajaron a 3 pesos, al igual que el Estado, donde los particulares son los propietarios de los vehículos, son los propietarios de las motonetas, de sus medios de transporte, y le igualan el precio a los mismos vehículos, es decir, las motonetas que tiene el Estado transportando la ciudad. Y las personas, la mayoría de los clientes, la población dice que a 5 pesos todavía era soportable, se podía trasladar al uno con facilidad dentro de la ciudad, y no era idóneo bajar el precio como si como lo puso con el Estado, que lo topó a 3 pesos nada más. Y lo que generó fue el paro total de la movilidad de la mayoría de las personas acá en la ciudad de Santa Clara. También tengo que señalarte que la transportación municipal, también intermunicipal, está en cero. Ahí la llamada piquera de Lanchar, actualmente, ayer en la mañana había alrededor de 2-3 carros únicamente, y hoy hay un poquito más, pero todavía hay un caos en el transporte. Y el gobierno también generó una medida que dijo que iba anunció por la radio local que los transportistas que no se presentaran a trabajar como días anteriores al precio que ellos tienen topado, iban a retirarle sus licencias operativas. Y estamos en espera de las acciones que pueda acometer el gobierno, el gobierno provincial aquí en la provincia, con el caos que está ocurriendo actualmente acá en la ciudad de Santa Clara con relación a la transportación de personas.
Ahora, Joel, es que son dos temas. Le han bajado de 5 pesos lo que pueden cobrar dentro de la ciudad a 3. La lista no da con el billete, como diría un billetero cubano. El tema es el siguiente. Aquí hay dos cosas. Una, los precios topados, y otra, la nueva regulación que obliga a estos transportistas privados a tener que comprar el combustible en los cupés y tienen que enseñar el monto de la factura del combustible ahí a las instituciones, a la oficina de la ONAC. Por fuera, que era más barato, ya no se puede echar. Esto encarece también la actividad.
Lógico, Tomás. Eso fue lo que de primer momento encareció el pasaje en la transportación de personas acá en Santa Clara. Entonces, muchas personas no le era rentable viajarlo por la gasolina a un precio de 25 pesos un litro de gasolina, y en una vuelta casi que gastaban 50 pesos para ganar nada más que... ¿vale? Para ganar, no, para perder, porque 50 pesos, 2 litros, y lo que ganaba eran 6 por 5, 30 pesos, es decir, que no le daba la situación. Por eso es que se empezó a subir el precio del transporte, pero llegó un precio tope que a 5 pesos todavía se mantenía encontrando el combustible por la izquierda en el mercado negro, pero al exigir que tiene que ser cargar en cupé, como dices tu frase, la lista no juega con billetes, y generó toda esta situación de encarecimiento del transporte, del precio, pero la tapa el pomo la puso el gobierno al topar el transporte público a 3 pesos acá en la ciudad de Santa Clara.
Ahora, Joel, tú hablabas de las motorinas del Estado. ¿Tienen capacidad las motorinas estas que dan servicio estatal, los carretoneros, y lo que queda del otro servicio público para contrarrestar la actividad que cubrían los privados?
Mira, el Estado nunca tuvo esa capacidad, las motonetas, como decimos, no motorinas, motonetas, que son las que dedican atrás, porque estaban cobrando 3 pesos... el pasaje. Tenemos que señalar que estas personas son explotadas vilmente por el Estado. ¿Por qué? Porque diariamente tienen que pagar 350 pesos al Estado, diario tienen que reportar, y al mes hacer un consumo de $100, es decir, en gasolina. Así que estas personas actualmente tampoco estaban fungiendo su labor esencial de dar de piquera a piquera, estaban simplemente parados buscando alquileres, ¿sí? Cobrando a por alquiler, no por pasajes como tal, porque también lo que llevó a la capacidad, es decir, el Estado, la explotación que estaban asumiendo, y no les daba la lista con el billete. Y ahora actualmente son obligados a que se mantengan en las rutas, pero las colas que hay, por ejemplo, terminar el hospital, que es una de las piqueras más importantes que existe, esas son colas inmensas donde no dan abasto estas motonetas.
Ahora, Joel, te digo una cosa. Con más de un mes de conflicto en Santiago de Cuba, las autoridades tuvieron que echarse atrás porque no pueden resolver el problema. Si los privados dan la brava, la pueden ganar, pienso yo.
Sí, yo estoy seguro que el Estado no puede aplicar de esta forma, y más con el consentimiento de la mayoría de la población que está de acuerdo en que se aplique para pagar 5 pesos para moverse dentro de la ciudad. Creo que es una medida que tomaron muy absurda, así rápidamente. A ver, puedo señalar que habían cosas que sí se estaban yendo ya de la mano, el precio de la cerveza que era exuberante, muchas cosas, otros productos, la carne de cerdo que también estaba súper grande, todo generado por la incapacidad del gobierno de mantener estos productos en venta hacia el Estado, a ver si en vez de la población. Pero ahí hay cosas que el Estado está aplicando que no son cosas que tienen pie y cabeza, o no tienen lógica para hoy, en la actualidad que estamos viviendo acá en la ciudad.
Cómo no. Las gracias en Santa Clara, Cuba, al periodista independiente Joel Espinosa Medrano de Santa Clara. Les damos la bienvenida y las buenas noches allá en Valencia, España, al destacado profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Buenas noches para usted, buenas tardes para la audiencia que lo escucha en vivo en Cuba en este momento, profesor.
Hola, muy buenas, saludos a toda la querida audiencia. Muchas gracias por contar conmigo, como siempre, Tomás. Un saludo.
Bueno, Elías, un panorama sombrío lo que ha ocurrido a partir de este lunes en varias ciudades de la capital cubana, sumado a los presos previos del transporte en Santiago de Cuba, que tuvieron que echarse atrás las autoridades, y también en Santi Espíritu, y también en Ciudad de Ávila. Este lunes, toparon los precios del transporte en la ciudad de Santa Clara ante la incapacidad. ¿Está usted ahí, profesor?
Sí, estoy aquí.
Lo perdí, lo escucho un poquito lejos, pero está ahí bien. Bueno,
pero, ¿me oyes ahora mejor?
Lo escucho mal, profesor. Si se puede acercar, se lo voy a agradecer. Ahora sí, lo escucho.
Perfecto.
Bueno, el tema es el tope de los precios sobre el transporte. Las últimas provincias, Santa Clara y Cienfuegos, donde los transportistas no están yendo a trabajar y el Estado no tiene capacidad. Sumado a esto, se ha implementado el tope de algunos productos del agro y este lunes la señora ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaños, volvió a decir que todos los que traten de evadir los precios topados se va a tomar manos duras con ello. Incluso a los transportistas se le va a amenazar con multas y quitarle la licencia. ¿Esta cuestión social a dónde nos va a llevar, Elías?
Bueno, yo creo que la política de precios topados no beneficia a nadie. No beneficia a los consumidores, tampoco beneficia a los productores. Y es una guerra abierta entre el régimen y la gente que en Cuba intenta salir adelante con sus trabajos, con sus pequeños negocios privados y con sus actividades. Mientras más persistan en esta idea de presionar y de perseguir a los que están funcionando de acuerdo con las reglas de la economía de mercado, sin ofrecer una alternativa que no sea topar los precios, la situación económica en Cuba no mejorará y al contrario, ya cada vez a peor. Eso es evidente y lo vamos a ver en los próximos meses. Está clarísimo.
Ahora, profesor, con lo que está ocurriendo específicamente en el área del transporte, hoy me enviaron fotos de la ciudad de Santa Clara, las piqueras de autos de los boteros, estos privados, básicamente vacías. Si el Estado no tiene capacidad de ofrecer el servicio que dan los boteros y le topa el precio y esto no dan el servicio, el pueblo es el que se perjudica. Pero esto tiene un impacto social para el gobierno.
Bueno, el impacto puede ser, por ejemplo, el de una persona enferma que necesita una ambulancia para que lo transporte. Ese puede ser un problema importante. El problema puede ser el de una persona que necesita un transporte para dirigirse de un punto a otro por ver a su familia o porque tiene que hacer incluso por su propio trabajo. No tiene ningún sentido topar precios en la economía privada. En la economía pública sí, porque en la economía pública las tarifas que cobran los transportes públicos pues sí que se pueden topar y no mover durante un periodo de tiempo. Pero incluso en esos casos las autoridades tienen que calcular muy bien los costes de producción para evitar que esas tarifas no provoquen pérdidas en las empresas que prestan los servicios. Dicho esto, en Cuba puede ocurrir que ante una situación sobrevenida, una persona que necesite, por ejemplo, un transporte no lo pueda utilizar porque el productor del servicio, en este caso el transportista privado, no le compensa prestar el servicio, ya que ha sido topado su precio. Esto lo vamos a ir viendo cada vez más y, da una idea un poco de la irracionalidad que tiene esa medida.
Ahora, profesor, en el caso de la capital cubana, los precios topados del agro, entiéndase la comida del cubano en los mercados privados, van a establecerse a partir de este jueves 15 de agosto. Le pregunto a usted, ¿topar los precios de los mercados de los privados que ofrecen en el agro lo que no ofrece acopio? ¿Y por qué no topan los precios de las empresas estatales?
Bueno, las empresas estatales cubanas tienen los precios topados y por eso están todas en bancarrota. Es decir, en Cuba no hay ni una sola empresa estatal que gane dinero, que dé beneficios. Esto es una realidad. El modelo estatal socialista no funciona. Lo que ha ocurrido es que a todos los emprendedores privados, a los trabajadores por cuenta propia que el régimen ha ido autorizando a lo largo de los últimos años, se les quiere topar los precios para que funcionen como si fueran más una empresa estatal que un trabajador privado, que una empresa privada. Y ese es el origen del caos. ¿Qué va a ocurrir en los mercados de productos agropecuarios? Pues que los cubanos cuando vayan a comprar ñame, malanga o boniato se van a encontrar con que no va a haber nada de eso, porque el productor de ñame, malanga y boniato no va a tener incentivo para producir con los precios topados que fija el gobierno. Y esto es fácil de entender, no tiene ninguna complicidad. Si las autoridades que dirigen el país no lo quieren aplicar correctamente es porque tienen intereses políticos en seguir perjudicando la situación económica de los cubanos. No hay otra explicación.
Ahora, profesor, hay presión, porque la propia ministra, Maisy Bolaños, dijo que son malintencionados lo que andan diciendo por ahí en las redes sociales, que el propósito de la medida es frenar el desarrollo de las formas no estatales. Quizás no sea la intención, pero es el resultado.
A mí solo se me ocurre decirle a la ministra Bolaños que se equivoca, que topando precios lo que hacen es precisamente eliminar las empresas, los emprendedores privados. Es que lo que ellos quieren hacer, antiguamente nacionalizaban y robaban toda la propiedad obtenida por los negocios privados. Ahora se abstienen de nacionalizar y de expropiar y lo que hacen es topar los precios, que es robar la ganancia a los productores privados, obligándoles a vender a unos precios inferiores a los que el mercado establece, e impidiendo a esos productores flexibilizar la oferta y dar un mejor servicio a los cubanos. En definitiva, como decía esta tarde al principio, pierden los consumidores y pierden los productores y pierden todos. ¿Y quién gana? ¿Quién gana? Pues gana la señora Macy Bolaños, que va a poner a su orden a un montón de represores y de delatores que se van a dedicar, pues eso, a lo que ellos hacen, a chivatear precios altos, a reprimir a los vendedores privados que no respetan esos precios impuestos obligatoriamente por el gobierno. En definitiva, más de lo mismo, un desastre.
Elías, finalmente, en algo más que un minuto que nos queda, esta situación... todo indica que está ganando la línea dura. Los más flexibles entre el gobierno han sido opacados.
Sí, además están ganando y por goleada, como decimos en el fútbol. se ha producido un cambio muy importante en Díaz-Canel en las últimas semanas. Estamos percibiendo un endurecimiento de las posiciones políticas económicas del régimen. El ministro Alejandro, ministro de Economía, está fuera de combate, está apostando por un perfil plano muy bajo, porque después de tanta participación en los temas económicos ha desaparecido, y esto lo que nos indica es el fracaso rotundo de las políticas económicas. Cuba no está funcionando, la economía cubana se ahoga ella sola, entra en un proceso de entropía del que no va a saber salir, y la culpa de todo la tienen las autoridades comunistas, que se niegan a que Cuba sea como el resto de los países del mundo.
Cómo no. Las gracias allá en Valencia, España, al destacado profesor y economista Elías Amor Bravo. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este martes 13 de agosto. Vámonos una pausa a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con más invitados y nuevos contactos dentro de la isla en la segunda parte de nuestro espacio.
Postmoderno. Todo lo que pasó... Después, una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno, los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Medias Blancas versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú Eres la Música, de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú sabes quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
No me digas.
Sí, yo lo he visto en el cine y tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, póngale tres sillas de multa por esa noticia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este martes, el 13 de agosto, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Oscar Rodríguez, quien nos acompaña en la producción. Dios mediante, pues mañana se reincorporará nuestra productora habitual Patricia Martínez, que tuvo una emergencia médica durante esta jornada. Vamos a continuar con el precio de los, con los precios topados y el tema de los transportistas. Nos vamos ya en esta segunda parte del espacio a Cienfuegos, Cuba, la perla del sur. El contacto allí con el destacado periodista Alejandro Turbayara. Las buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme a tu programa y, bueno, deseando a la Patricia que se mejore.
Bueno, cómo no. Gracias, Alejandro. El ambiente caldeado en Cienfuegos a tal extremo que el diario 5 de septiembre, en referencia a los precios topados de los transportistas que ocurrió el viernes 1 de agosto ahí en Cienfuegos, pues en este lunes las autoridades de Cienfuegos, específicamente en el diario 5 de septiembre, le dieron un ultimátum a los cienfuegueros, a los choferes privados: o trabajan o le quitamos la licencia. Tú saliste el lunes a las calles, Alejandro, y hablaste con algunos de ellos. ¿Cuál es el escenario de los transportistas ahí en Cienfuegos?
Sí, Tomás, cómo no. En estos momentos, pues, hay un estado de ánimo bastante caldeado en el caso de los transportistas, porque, como tú bien has dicho, ellos ven perjudicados sus intereses monetarios a partir de las nuevas medidas que se vienen aplicando, de no solo topar los precios, sino también combinado con el hecho de que les están obligando a adquirir el petróleo en los cupés, en CUC, y esto, sin lugar a duda, es como si fueran dos piezas, una tenaza que comienza a asfixiar su economía personal.
Ahora, Alejandro, hay una disminución aparentemente en piqueras y puntos de recogida de pasajes en la capital cienfueguera.
Sí. Ayer, por ejemplo, nosotros íbamos hacia la piquera Santa Clara Cienfuegos, que es la fundamental, la más importante que hay acá en la ciudad de Cienfuegos, y veíamos que en una ausencia plena de automóviles. Había una aglomeración de personas importante, y esto hay que verlo también dentro del contexto de que terminaron los carnavales que se desarrollaron durante la semana pasada, y muchas personas habían elegido el lunes como momento de regreso a sus hogares, sobre todo a la provincia de Santa Clara, lo cual trajo un embotellamiento, una situación de aglomeración muy, muy grande, y por supuesto también del disgusto tremendo de las personas que allí estaban. Hoy la situación se mantiene tensa. Cuando me personé en horas de la mañana en la piquera, apenas divisé dos vehículos en la recogida de pasajes. Y hay que aclarar que esto contrasta con vamos a decir, lo normal en esa piquera, donde siempre ahí parqueado a la espera de clientes, entre 15 y algo más de automóviles. O sea que dos te da la medida de que hay una disminución importante en la presencia de los llamados boteros, de los llamados choferes profesionales.
Ahora fíjate, sí, adelante Alejandro, disculpa, adelante, después te hago la pregunta.
Te quería decir que es difícil precisar el grado en que se cumple la negativa a la incorporación a trabajar de los choferes, porque esta piquera tiene la característica de que hacia ella confluyen tanto choferes de Cienfuegos como de Villa Clara, es decir, que hay la sumatoria de ambas provincias, y por lo tanto la afectación yo asumo de que se está dando por igual en ambas orillas.
Esto es lo que te quería decir porque en Cienfuegos fueron topados el 1 de agosto, pero en Santa Clara desde ayer, y tengo varias fotos que me enviaron esta mañana las piqueras en Santa Clara, habitualmente lugares donde habían 5, 6, 7, 8, 10 camiones, si acaso es uno, Alejandro.
Sí, sí, lo mismo está pasando en la piquera Cumanayagua Cienfuegos, es el municipio más importante que tiene acá Cienfuegos y al cual fluye gran cantidad de autos. Yo tampoco vi en estos momentos, el tiempo que estuve allí monitoreando, no vi autos allí, habían por lo menos 2 decenas de personas esperando porque llegara algún auto para tomarlo. Hablé, Tomás, con uno de los choferes de los que no se han presentado a trabajar, un poco indagando las causas de por qué, y me decía que el descontento viene por, como ya te decía, por la obligatoriedad de comprar el combustible que consumen a través de una tarjeta magnética que le han obligado a adquirir en Finsimec, es una agencia gubernamental, y tienen que ir al CUPEC a adquirirlo allí cuando ellos lo hacían antes por la calle, un precio mucho más barato, lo cual les dejaba mejores dividendos, mayor rentabilidad. Ahora están obligados a comprar como mínimo 200 litros de combustible allí en lugares donde se expende la gasolina, lo cual disminuye muchísimo las ganancias que habían tenido. Esto asociado a que le han puesto un techo a los precios que pueden cobrar por pasaje, y de esta manera le impiden poder equilibrar el costo-beneficio. Por lo tanto, ellos consideran de que prácticamente están trabajando para el Estado, porque me aclaraba este chofer, no solo es el tema del combustible, ellos tienen que, por ejemplo, pagar las reparaciones de los carros con piezas que se importan por particulares, porque el Estado no te lo vende, particulares que lo traen desde el exterior y que la venden en el mercado informal o mercado negro, lo cual encarece de forma tremenda estas piezas que alcanzan precios astronómicos. A esto había que sumar, según me han dicho ellos, que un número importante de los transportistas no son los dueños de los autos que explotan, más bien son arrendatarios que tienen que compartir las ganancias con el verdadero dueño. Esto también, por supuesto, que afecta de forma tremenda. Y como tercer elemento, el hecho que tienen que pagar la patente y los impuestos de la Oficina de Administración Tributaria, la ONAC, que cada año pues también se vuelve en una daga tremenda que tienen clavada en su pecho.
Ahora, Alejandro, finalmente, el gobierno presiona, pero no tiene capacidad de respuesta con el transporte estatal y los transportistas no quieren perder dinero. El gran perjudicado de todo esto es el pueblo. ¿Qué capacidad tiene el gobierno con el Estado, con transporte estatal, suplir lo que hacen los privados? Aparentemente ninguna.
No, en este momento, a menos en Cienfuegos, que es la plaza de la cual te puedo hablar con propiedad, no tiene. De hecho, yo te diría que el 90% del transporte intermunicipal está siendo responsabilidad de los particulares, fundamentalmente de los camiones, estos que han acondicionado para transportar personas. Y son los que están supliendo la carencia de ómnibus, porque el Estado no tiene capacidad alguna para ellos.
Cómo no. Las gracias en Cienfuegos, Cuba, con el destacado periodista Alejandro Turballares. De Cienfuegos regresamos a Santa Clara. El contacto ahí con el periodista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Gracias, Tomás. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Martín.
Bueno, la primera pregunta, el tema de salud. Segunda jornada de una huelga de hambre. ¿Hambre y sed o estás tomando agua?
Bueno, mira, te soy franco. Ayer tuve que ingerir líquido. Si yo digo que ayer, con el día que hizo preso, puesto al sol, no tomé líquido, y me estoy engañando a mí, estoy engañando a todos mis amigos y hermanos. Ayer fue necesario que ingiriera líquido para poder llegar aquí a Santa Clara. Pero ya hoy sí es de hambre y sed.
Guillermo,
o sea,
¿hasta dónde?
Segundo día de hambre y el primero de insectos.
¿Cómo no? Guillermo, ¿hasta dónde tú piensas llevar esto y cuál es tu reclamo?
Bueno, Tomás, los que me conocen saben que yo llego hasta donde tenga que llegar. No me preocupa lo más mínimo eso, porque cuando la justicia me asiste, hago lo imposible por llegar a donde tengo que llegar. Pienso que aquí nadie está tiene el derecho de limitar a un ciudadano cubano, y mucho menos a una persona cristiana, para que salga de este país. Porque un cristiano jamás será un terrorista, como un periodista tampoco es un terrorista. Entonces, no se puede limitar. Sabemos que casi medio, más de dos centenares de cristianos ya han sido regulados de viajar, líderes de obras religiosas, para todo tipo de eventos, que dentro de Cuba se están persiguiendo los cristianos también, se están persiguiendo las instituciones. Sabemos lo que pasó con los Pachis, sabemos lo que pasó con el matrimonio de pastores Trigal allá en Guantánamo, y así sucesivamente todo lo que está ocurriendo en Cuba, cuántos templos han derribado, y esto no puede continuar. Mientras que Raúl Castro promueve y solicita que vaya hacia adelante el homosexualismo, bombo y platillo por las calles, la iglesia no puede quedar impune así, destruida completamente. Entonces, bueno, alguien tiene que tomar carta. Yo te soy franco, a mí me duele mucho, y yo lo había dicho con tiempo, que la mayoría de las personas reguladas, para no ser tan estrictos y decir todos, lo llaman a la casa y le dicen, no puedes volar, y no se atraman ni a la puerta de la casa. Esto es una realidad. Porque lo que hicimos ayer en la terminal 3 del aeropuerto José Martí, según el coronel que me atendió allí, jamás en la vida se había hecho. El escándalo que dicen ellos que hicimos, no hicimos ningún escándalo. Lo que hicimos fue reclamar el derecho que como ciudadano cubano y como cristiano tiene mi hijo. Porque por esa misma frontera que le negaron pasar a un cristiano, y que están los videos que le llevaba armas, que le llevaba cuchillo, que le llevaba líquido explosivo, que no llevaba nada que lo pudiera vincular con terrorismo, por esa misma frontera entran y salen los terroristas de las bandas paramilitares de Colombia, entraron los del Farabundo Martí, los del Sendero Luminoso y todos los que se han entrenado y preparado en Cuba y han salido aquí con los armamentos y con todo para ir a desestabilizar la América Latina. Por lo tanto, me asiste el derecho de reclamar por todos los cubanos que están siendo regulados, y voy a llegar hasta las últimas consecuencias.
¿Cómo no, Guillermo? Bueno, pues esa es la historia. Guillermo, por otra parte, aunque usted está ahí sintiéndose mal, desde ayer operan los precios topados en Santa Clara. Hay una escasez tremenda de transportes. ¿Qué va a pasar?
Mira, Tomás, yo lo que quisiera que pasara, todos los cubanos lo queremos. Hay que ver hasta qué punto soportan y tienen dignidad. Yo quisiera que llegaran hasta el final, que sepan que con la dignidad se logran muchas cosas, y con la unidad, pero para tener unidad hace falta dignidad. Ayer se pararon las motonetas, muy pocas motonetas en la calle, hoy también. Los corredores de caballo que tiran del ferrocarril, del área del ferrocarril al hospital materno, se pararon también, no hubo carretones. Se pararon dos o tres itinerarios de los carretones de caballo, que también les toparon los precios, y son distancias muy largas. Pero las únicas motonetas que estaban hoy funcionando están funcionando pero con servicio de alquiler, no de piquera. O sea, como tal, no están tirando pasajes a tres pesos. Y es bueno señalar, que escuchaba ahorita Alejandro Tur, que acá le toparon el precio, sí, los itinerarios, la mayoría dentro de la ciudad son de tres pesos. Pero fíjate, las motonetas que pusieron ellos del sector estatal, la rompehuelga, como le digo yo, esto por itinerarios mucho más cortos, que lo que caminan son 2 kilómetros y tanto, cobran el mismo precio que con que toparon al sector privado, que fue el más perjudicado, que recorren la distancia más larga. Son itinerarios bastante largos. Por otra parte, no es solo la tarjeta magnética que tiene que comprar por un precio de 300 CUC mensualmente y que a los 30 días caduca. Es el hecho de que el precio del combustible subió y bajaron, o obligaron a bajar el precio del pasaje. Yo no creo que para tú resolver los problemas de un país puedas convertirte en un fascista a la hora de imponer las cosas. Hoy veía una carretilla, me tuvieron que sacar por la mañana y llevarme a cerrar mi negocio, porque bueno, tuve que cerrar mi negocio. Yo lo dejé todo por esta vuelta. Y veía una carretilla con aguacates, los aguacates, y el señor le pregunta cómo son los aguacates, dice, me obligaron a venderlos a 5 pesos. Pero mire el tamaño de esos aguacates. Esos aguacates los compré yo en el campo, en la mata, a 5 pesos. Tuve que pagar para que los bajaran de la mata. Tuve que pagar el transporte y traerlos. Tengo que pagar un impuesto. Y encima de eso, los pierdo si no los vendo a 5 pesos. Y eso, y se lo debo a este gobierno. Y tú me lo dices para si te lo firmo con el celular. Y me dijo, no, eso no lo puedo hacer porque me busco problemas. Y entonces, mi hermano, tú no vas a tumbar esta revolución más nunca. Por eso que tiene que ser, tiene que podrirse de todo, porque figúrate tú. Porque eso es lo que pasa acá en Cuba. Hoy, el 13 de agosto, están celebrando el cumpleaños del diablo, como si esto fuera una cosa normal. Un hombre que tanto daño le ha hecho este país, hace poco discutía estas situaciones con altos funcionarios del Partido Comunista y me decía que el país iba hacia adelante. Y yo, sí, pero si vamos hacia adelante, ¿cuál es el país más pobre de América Latina? Y me dijo, ¿no es Haití? Y le dije, no, usted está hablando basura, no es Haití. Me dijo, no, me faltaste el respeto. Y yo, no, le dije la verdad. Nosotros importamos de Haití. Haití está mejor que nosotros.
Como no, Guillermo, las gracias. Guillermo, las gracias de Santa Clara. Y vamos a terminar en la capital cubana con el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel Marcelo, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estás viendo el escenario de los cubanos hablando a lo largo y ancho del país. Ganó la línea dura, más precios topados, crisis con el transporte a partir de ayer en Santa Clara, a partir del día 1 de agosto, en Cienfuegos, que se suma a las previas que estaban ya establecidas en Santiago, en Camagüey y en Santi Espíritu. A partir de este jueves se topan los precios del mercado agropecuario de los trabajadores por cuenta propia en la capital cubana. ¿Cuál es el escenario, profesor, ante que estamos?
Sí, fundamentalmente hay dos factores que están incidiendo. El primero es que el Estado subsidia la venta de combustible por asignación de cuotas, sí, primero que todo al sector del transporte, y no toma en cuenta, sí, que la compra de combustible adicional de manera legal no es deducida como gasto del contribuyente, dígase el transportista, a la hora de pagar sus impuestos. Él tiene que comprar, siempre tiene que comprar una cuota de combustible adicional para poder llegar a fin de mes, y esto no se le deduce del pago de sus impuestos. Asimismo, hay otro elemento que está incidiendo, que es el cierre del mercado mediante el tope de precios. Y se está cerrando el mercado nacional mediante el tope de precios, que tampoco toma en cuenta la importación personal que hacen muchos transportistas de piezas de repuesto para suplir la ausencia del mercado mayorista. Y en medio de todo esto, realmente lo que más está afectando es que la política tributaria de impuestos sobre ingresos personales es absurda, cuando se toma en cuenta que el Estado subsidia la venta de combustible asignando cuotas y se cierra el mercado mediante el tope de los precios. Es decir, la posición oficial es no incrementar las utilidades del sector privado, más bien frenarlas, y al mismo tiempo es algo que puede ser carente de sentido común, pues entonces es imposible al propio Estado captar recursos para obtener financiamiento en su gestión. Si el Estado está desarrollando una política que por un lado se orienta hacia el subsidio de la venta de combustible, asigna cuotas, y por el otro lado cierra el mercado topando precios. Pero al mismo tiempo la política tributaria está basada en ese impuesto sobre ingresos personales. Y si usted no tiene ingresos personales suficientes para llegar a ese límite de su declarante, si hay un límite que establece la ONA, que usted tiene que declarar por encima de ese límite. Si usted declara por debajo de ese límite, usted es subdeclarante, usted va penalizado con una multa y por consiguiente usted puede ser hasta cerrado su negocio privado de cualquier tipo. Dígase ahora mismo los transportistas, que es el tema que estamos tocando. Y entonces están motivando a un cierre, a una parálisis del sector del transporte, y esto indudablemente el impacto socioeconómico va a ser fundamentalmente en la pérdida gradual del acceso de la población a bienes y servicios, y en el caso específico de los trabajadores del sector presupuestado que necesitan acceder a bienes y servicios a menor precio, ubicados la mayoría de esos bienes y servicios en la periferia de las ciudades, que ellos necesitan moverse a veces a la periferia para poder acceder a una serie de bienes y de servicios a menor precio. Y por otro lado, el comercio local, donde el gasto de transportación afecta la elaboración de las fichas de costo de los productos y servicios. Si usted en este momento está cerrando el transporte local, al mismo tiempo los precios se van a encarecer de todos los servicios, porque usted necesita moverse para encontrar una lata de refresco, usted necesita alquilar un camión para buscar un pedazo de carne para su propio negocio privado, o sea, también para un negocio estatal. Tómese en cuenta que las cooperativas no agropecuarias, de tipo de gastronomía, también se mueven en ciertos sectores informales de la economía. Entonces se está afectando casi la totalidad de la economía local en este momento y se está frenando el desarrollo. Y ojo con esto, porque la política tributaria sigue siendo totalmente ilusoria. Yo no entiendo aún qué espera el gobierno entonces para cambiar esa política tributaria, porque es contraproducente tomar estas dos medidas. Que...
Perdimos la comunicación, lamentablemente, en La Habana. Aparentemente no le gustaba lo que estaba diciendo el licenciado. De todas maneras, las gracias en la capital cubana al doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Bueno, como indica la música, le damos las gracias de todas maneras a Ángel Marcelo. Nos interrumpieron, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Pero ya como siempre, hasta ahora tenemos la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana, María Elena Cruz Varela, para emitir su comentario. Las buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Efraín. Y buenas tardes a quienes nos escuchen.
Bueno, cómo no, este viernes 13 de agosto, si no fuese por la prensa cubana, qué lástima que no tengamos cámara acá, como se gasta el papel, tengo delante de mí, pues, 7, 8, 9 artículos por cada uno de los principales diarios oficialistas cubanos, el diario Grama, el diario Juventud Rebelde, el diario Trabajadores, Tribuna La Habana, dedicado al cumpleaños de ese hombre que está allá en piedra hace 3 años, Santa Efigenia, Santiago de Cuba, Fidel Castro Ruso, que según titula Grama, Fidel, el más preclaro hijo de Cuba en el siglo XX. Marilena Cruz Varela, hoy pues hubiese cumplido 93 años, perdón, el dictador cubano, quien nació un 13 de agosto de 1926 y murió en noviembre del 16. ¿Quién es Fidel Castro y qué ha sido Fidel Castro para el pueblo de Cuba?
En primera, el titular, el más preclaro hijo de, sí. Me quedé así en suspenso. Le quité Cuba y ya se sabe lo que sigue detrás, ¿no? En primer lugar eso, el país tiene que estar muy enfermo todavía para seguir hablando en esos términos, porque
bueno, no es el país, enfermo. Es la nomenclatura, son los seguidores de él que tienen secuestrada la nacionalidad, ¿tú no crees?
Bueno, tú sabes, ahora estaba escuchando el comentario de Guillermo, siempre que tú aguantas, eres parte del problema, nunca vas a ser la solución. Siempre que tú sales, aguantas que te suban el precio, que compres aguacate, que pagues el transporte, bla, 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 y luego tengas que venderlo en el mismo precio de lo que te costó el aguacate, y no quieras protestar, y no quieras reclamar tu derecho y tu lugar, eres parte del problema y no de la solución.
Bueno, sin embargo, no todos son así, porque los transportistas privados están en huelga de brazos caídos.
Eso estaba yendo y me sentí honestamente muy orgullosa. Porque es así como único se puede enfrentar la vida en el mundo. Los cubanos no tienen derecho a huelga. En este lugar donde vivimos, los Estados Unidos de América, la democracia más perfecta hasta ahora en el mundo conocido, hay derecho a huelga y la gente lo usa. No es que no haya problema, es que hay herramientas para no sentirte indefenso ante los problemas. Hay herramientas y la gente las usa. Y eso es un aprendizaje.
Ahora, Marilena Cruz Varela, volviendo al tema que nos ocupa, ¿cuán enfermo está la nacionalidad cubana cuando una nomenclatura fascistoide, militarizada, dogmática, que rige los destinos de esa nación por ya 60 años, quiere imponer a este hombre que cuando tú ves el resultado de su gestión política, es nefasto para la nacionalidad cubana?
Bueno, es nefasto para la nacionalidad cubana, fue nefasto para Angola, fue nefasto para Nicaragua, fue nefasto para Venezuela, ha sido muy nefasto y todavía esas secuelas se están viviendo en muchos lugares del mundo, ha sido totalmente nefasto.
Para todos los cubanos que no pensaron
ahora,
como él.
Claro, exactamente lo que pasa con esta nomenclatura es que son trepas y oportunistas, o sea, ninguno ni siquiera tiene el talento de mentir. La gracia de hacer el esfuerzo se agotó el carisma, ¿me entiendes? Se agotó el carisma con Fidel Castro y entonces tienen que seguir hablando de él, sacándolo debajo de la piedra, ¿no? Constantemente para poder tenerlo como sostén, como pilar en el cual se apoyan todos los desmanes que estos, que no tienen ni la más pizca de gracia, la menor, ni siquiera la picardía de tratar de engañar, porque no lo hacen, no pueden hacerlo, no tienen con qué, pues entonces se siguen arropando bajo la figura del líder carismático. Yo veo a alguien carismático y lo primero que hago es huir, honestamente. Mira, hoy también, un día como hoy también nació Alfred Hitchcock, hace 120 años. Celebro el nacimiento de Hitchcock. No puedo celebrar el nacimiento de Fidel Castro. Demasiado dolor, demasiada tragedia, demasiada angustia.
No resuelta.
No resueltas. No, no. Yo llevo 25 años fuera de Cuba y sigo dando vueltas como un perrito a ver dónde me puedo echar, ¿no? ¿Dónde encuentro mi nido otra vez? No, mira, honestamente, yo estoy ahora totalmente proactiva a favor de todos los que se están manifestando, a favor de estos jóvenes artistas que están levantando su voz y haciendo sus performances. Estoy a favor de los obreros que están haciendo huelgas de hambre. Estoy a favor de todos los que están tratando de reivindicar su dignidad como seres humanos, porque eso fue lo primero que nos arrebataron en Cuba. La dignidad. El ser humano sin dignidad es poco menos que un animal, honestamente.
Y algún día, Marilena, en una Cuba que no esté gobernada por estas personas, se pueda decir y hablar libremente, cineastas, intelectuales, escritores, de la historia de este hombre y el daño que le hizo a esa nación.
Exactamente. El daño que hizo, el que está haciendo y el que le ha hecho a gran parte del mundo también, porque fue como una plaga, como una epidemia. Honestamente, una epidemia, un virus, escapado del laboratorio.
Y que no se encuentra el antivirus todavía.
No, no, yo te digo que el antivirus está en el conocimiento, en la búsqueda de conocimiento y en la búsqueda de la verdad. O sea, nada, nada gratis te favorece.
Cómo no. Las gracias, como siempre, un placer a nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela. Así concluimos nuestro espacio hoy en Cuba, ya este martes 13 de agosto. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico, como todos los días, y Oscar Rodríguez tuvo la gentileza de compartir con nosotros en la producción. Esperamos de vuelta mañana a esta hora nuestra productora habitual, Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Los invitamos mañana de vuelta a la misma hora. ¿Algo, Marielena, que se te quedaba?
De esta noche a las 11 en Hablando en Serio con Marielena Cruz Varela en el noticiero de las 11.
No se lo pierdan, siempre a las 11 de la noche. Así concluimos esta tarde. Ahora los invitamos al boletín de noticias. Concluido el mismo, los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.